Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar y gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las seis, cuando arrancará la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Elena Grandal, muy buenos días.
Hola, Artaud, muy buenos días. Una de las formas que tienes para participar en el programa es nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es. Mira lo que nos cuenta María del Carmen de Ciudad Real, que nos dice: es en un viaje en tren, y bueno, pues tenía una niña sentada enfrente que me dijo: ¿tú has dicho muchas mentiras? Y yo le contesté: no. Y entonces ella me dijo: porque te ha crecido mucho la nariz. Dice María del Carmen: eso por tener la nariz un poco grande. La madre no sabía dónde meterse. Esta madrugada estamos buscando esas ocurrencias de los niños, esas salidas. Pues de tono, pero es que son así, pues son sinceros, ¿qué le vamos a hacer? Y nos meten, además, de vez en cuando, en más de un apuro, precisamente por la alegría con la que sueltan las cosas. ¿Te ha ocurrido a ti con tus hijos, con tus sobrinos, o a lo mejor hiciste alguna de pequeño, seguro, y luego te la contaron tus padres? Pues en eso es lo que estamos buscando con tu ayuda y queremos que nos lo cuentes. Tienes varias formas. Además del correo electrónico, estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos tienes que buscar como La Noche de COPE y ahí nos dejas tu mensaje. Y también nos puedes llamar al teléfono gratuito. Apúntalo si aún no lo tienes. Es el 950-6006.
Y como todos los días, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, a estas horas está lloviendo en Cantabria, el País Vasco y en La Rioja. Las temperaturas son frescas en el norte, están en torno a los 10 grados y tienes la noche más agradable en el sur, en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, donde los termómetros rozan los 20 grados. Para este miércoles ten cuidado si estás en Asturias y el País Vasco, donde van a soplar fuertes vientos en las costas. Vas a tener que sacar el paraguas o el chubasquero si estás en las comunidades del Cantábrico, ya que se espera que llueva allí en algún momento del día y también podrían caer algunas gotas en Aragón o en la Comunidad Valenciana. El día va a ser soleado en el centro y en el sur del país y van a subir las temperaturas, que van a estar entre los 20 y los 25 grados, con máximas cercanas a los 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y Andalucía.
Pues vamos a conocer ahora cómo están las carreteras.
Ten precaución si pasas por la C31 en Castelldefels, en la provincia de Barcelona, donde una avería está congestionando la circulación. Cuidado también con las obras que están causando pequeñas retenciones en la A1 en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix. También las obras causan pequeñas retenciones en la A4 en las proximidades de Córdoba y también en la A92 en la población sevillana de Alcalá de Guadaira.
Actualizamos el tiempo y el tráfico con David dentro de un rato. Rihanna está siendo, sin quererlo esta vez, de las más vistas en YouTube. El vídeo, que está corriendo como la pólvora también en las redes sociales, muestra cómo la cantante de Barbados golpea y además con ganas a un fan que la estaba agarrando cuando ella bajó al foso con el micrófono para cantar más cerca de la gente. Ha ocurrido en el concierto que ha dado en Londres, al que, por cierto, llegó 2 horas tarde. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Buenos días.
Mala chica Rihanna, ¿eh?
Llega tarde y
se
arreando, ¿no?
Se ha portado mal, se ha portado mal. Vamos a ver cómo se ha portado el día en cifras. A las 6 de la tarde de hoy, en la Moncloa, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba escenificarán el pacto europeo entre el gobierno y el principal partido de la oposición para que España lleve una posición común al Consejo Europeo de la próxima semana.
El objetivo que busca el gobierno es dar la imagen ante Europa de que en España existe una posición sólida y compartida entre el Ejecutivo y el PSOE, con el propósito de fortalecer las tesis que defienda Rajoy en esta cita clave. La reunión de hoy es previa al debate que el Congreso de la proposición no de ley pactada por el PSOE y el PP en relación con este acuerdo ante la Cumbre Europea y de la que se han desmarcado el resto de grupos políticos por haber sido ninguneados.
La juez Mercedes Alaya ha acusado a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT de financiación irregular a través de los ERES fraudulentos, según un auto redactado el martes. Según la magistrada, estos sindicatos habrían recibido más de 7,6 millones de euros en comisiones.
Y ello a través de las consultoras Uniter y Vitalia y el bufete Estudios Jurídicos Villasís, encargados de mediar en los procesos de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía. La juez dice en este auto que los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontraron durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular.
El Consejo de Ministros aprobará mañana, dentro del plan para reformar la administración presentado ayer por Mariano Rajoy, un proyecto para desamortizar bienes del Estado. Según fuentes del Ejecutivo, hasta un total de 15.000 inmuebles repartidos por toda España serán puestos a la venta.
En este amplio lote se incluyen entre 8 y 10 edificios considerados singulares, como el Palacete del Paseo de la Castellana de Madrid, en el que antes estaba ubicada la antigua sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, el gobierno ha renegociado a la baja ya un total de 356 alquileres por un ahorro de 40 millones de euros y ha vendido inmuebles y otros bienes del Estado por valor de otros 88 millones de euros.
El ministro de Hacienda no aclaró ayer en el Congreso la serie de supuestos errores encadenados que concluyeron en un informe de la Agencia Tributaria que atribuyó a la infanta Cristina la venta de 13 inmuebles en varias provincias por los que se embolsó, según Hacienda, 1,4 millones de euros.
Montoro, que en el Congreso se jactó un día de saberlo todo sobre la renta de los españoles, restó trascendencia a los hechos y concluyó en una brevísima comparecencia que todo ha sido un error de procedimiento administrativo, un error lamentable, añadió. Por eso pidió a la oposición que no vea fantasmas volando en un procedimiento administrativo. La oposición pidió su dimisión.
Tercera jornada del juicio contra José Bretón, acusado de matar a sus dos hijos. La madre de los pequeños, Ruth Ortiz, prestó ayer declaración. El último mes juntos yo estaba anulada, era como un robot, dijo y añadió. Sabía que la separación iba a ser difícil, que me iba a hacer la vida imposible y que utilizaría a los niños para eso.
Ruth Ortiz declaró tras un biombo que ocultaba a José Bretón. Ahora me doy cuenta de que vivía con un asesino en potencia, aseguró. Y dijo también que él nunca era cariñoso con sus hijos. Recordó cuando José Bretón rechazó con desprecio a su hija y la bajó bruscamente de sus rodillas. Otra vez le dio una torta en la boca a José por no comer. Luego recordó que empezó a tener miedo real de él y que sabía que era vengativo. Le tenía miedo, no sabía qué, pero empecé a intuir la maldad que tenía.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar, vamos a ofrecerte las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, el empresariado español aplaude la reforma del Estado. El gobierno impulsará 217 medidas y hará 120 recomendaciones a las autonomías para evitar duplicidades. Rajoy y Rubalcaba sellan hoy en la Moncloa el pacto europeo.
El Mundo, Hacienda no inspeccionó el alza patrimonial del DNI de la infanta. Inspectores de la Agencia Tributaria sostienen que el NIF de Doña Cristina era un agujero negro y por eso no se investigaron las compraventas que se le atribuían. Rosa Díez pregunta sobre la posible opacidad fiscal del 14Z.
El Fondo Monetario Internacional reclama otra reforma laboral que abarate despidos y sueldos. El Fondo propone crear empleo a cambio de salarios más bajos. El Gobierno replica que su modificación legal ya está hecha.
La Razón, Rajoy reforma, titula la portada. Aprueba 217 medidas para adelgazar la administración. Propone a las comunidades liquidar hasta 120 duplicidades. 15.000 inmuebles repartidos por toda España serán puestos a la venta y habrá una gestión común de la tesorería para que no haya, como ahora, 4.800 cuentas bancarias.
La Vanguardia, una larga reconstrucción. Val d'Aran hace balance de los daños. Tramos de carreteras inutilizados, 4.500 personas sin agua potable y destrozos en viviendas.
La Gaceta, Unió plantea la ruptura con Convergència. Los dirigentes del Partido Democristiano, tras la información desvelada por la Gaceta, respaldan a Josep Antoni Duran i Lleida en sus críticas a Artur Mas. El desmentido en esos términos de Duran i Lleida no impide que crezcan los reproches públicos entre los socios del gobierno catalán.
Heraldo de Aragón, la riada de Lésera aísla Cerler y daña el acceso a Benasque por el Ventamillo. Los alcaldes del Valle piden una actuación urgente para salvar la campaña de verano. Hay carreteras cortadas, hoteles y casas aislados, y se han suspendido el suministro de agua potable. Aún no han podido volver a sus viviendas 40 vecinos del edificio Estos y de la urbanización La Granja.
El Correo, fotografía en portada del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, entrevistado ayer en el salón de su casa. Mi compromiso con los bilbaínos es hasta 2015, dice Azkuna, que explica al Correo su lucha contra la enfermedad y sus deseos de volver en 2 semanas a la actividad política.
El diario montañés, Cantabria bate récord de lluvias y activa la alerta máxima por el Argallo. Suances, Camargo y Miengo sufren inundaciones y el Valle de Camaleño extrema la vigilancia por el corrimiento de tierras.
Información de Alicante, la exportación alicantina se incrementa un 18% en abril y va camino de batir todos los récords. Calzado y agricultura se mantienen como motores de la economía y los envíos de aparatos y materiales eléctricos se multiplican por 7.
El comercio, Fomento aparca el AVE a Gijón. Técnicos del ministerio plantean que llegue solo a León y no iniciar antes de 2018 el resto de tramos.
Ideal de Granada, Adif propone la reforma de la actual estación para el AVE por 28 millones de euros.
Diario de Mallorca, Vicens declara que entregó más de 2 millones a Munar en un despacho del Consell. El tribunal frustra el intento de retrasar el juicio de Can Domenge.
Diario de Burgos, Garoña, punto y seguido. El ministro de Industria, José Manuel Soria, anuncia el cese definitivo de Garoña para el día 6 de julio, pero deja una puerta abierta al subrayar que el cierre es por razones económicas y no de seguridad.
Hoy de Extremadura, la puesta en servicio del tren rápido extremeño puede retrasarse a 2017. Madrid-Badajoz durará 4,18 horas, 45 minutos menos si no entra en Mérida y no prevé parar en Plasencia ni en Navalmoral.
El diario vasco, la Diputación quiere pactar con Vizcaya, Álava y Navarra descuentos en peajes. La medida pretende aplacar el enfado provocado por el cobro de la N1, la A15, la N121A y la GI623. El gobierno foral navarro no ha concretado aún su propuesta.
La Rioja, Juan Vicente, lleva a Santiago su latido de vida. El riojano, trasplantado 3 veces de corazón, culmina el camino en una acción en favor de la donación de órganos y de sangre.
El norte de Castilla, Garoña, cerrará el 6 de julio. El gobierno admite que se ve incapaz de dar a Nuclenor la prórroga que ha solicitado y la empresa pide paciencia a la plantilla y la Junta ve todavía motivos de esperanza.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a ir hasta Brasil, concretamente hasta Fortaleza, donde está el corresponsal de COPE, Arturo Lezcano, siguiendo la Copa Confederaciones. La noticia más rutilante en las últimas horas desde el país americano es que ceden los ayuntamientos de Río de Janeiro y de Sao Paulo ante la presión de los indignados y estos logran que se mantengan y no suban el precio de los transportes. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenas, Lartán, ¿cómo estás?
Pues un poco sorprendido, ¿no? Sorprendido de que en tan poco tiempo, o al menos en tan poco tiempo mediático o de relumbrón en los últimos días, los ayuntamientos de las dos ciudades más importantes de Brasil se lo hayan pensado mejor y hayan decidido no subir el precio de los transportes, ¿no?
Sí, bueno, cada día tenemos una sorpresa, porque si sorpresa era ver a tanta gente en la calle, empezábamos a contar las protestas cuando eran esa plataforma llamada Movimiento por el Pase Libre, el primer día eran apenas 1.500 personas en Sao Paulo, eso se ha convertido en ese movimiento totalmente transversal que estamos contando en todos estos días a lo largo y ancho de Brasil. Pues bien, efectivamente no han pasado ni 10 días y las dos ciudades más importantes del país pues han decidido volver atrás, dar un paso atrás, una marcha atrás y volver al precio que teníamos todos los usuarios de transporte público en Río de Janeiro y en Sao Paulo a los precios anteriores a febrero realmente o marzo, que es cuando se incrementaron los precios en 20 céntimos. Pero después de todo lo visto en Fortaleza hoy, no me refiero ya no solo al tema de la marcha que terminó con disturbios entre la policía y los manifestantes, sino lo que tuve la oportunidad de ver incluso en el Estadio Castelao, sí. La cantidad de gente con carteles que decían en su gran mayoría, no son los 20 céntimos, sino que es dos puntos, y a partir de ahí un montón de cosas, nos damos cuenta que esto, la Artown, era la punta del iceberg, y que yo creo que estamos ante una posibilidad mayor de cambios en Brasil, aprovechando la oleada que empezó efectivamente por esta subida del transporte público y por fin revocada por los propios ayuntamientos de Río de São Paulo.
Entre otras cosas porque la presidenta del gobierno se está jugando su futuro, si no me equivoco el año que viene son elecciones en Brasil y ella ya se ha manifestado no a favor de los violentos, evidentemente, a los que ha condenado, pero sí a favor de que el pueblo se pueda expresar manifestándose libremente y claro, con la última bajada de popularidad del entorno a un 60, a un 50 que ha tenido Dilma Rousseff en Brasil, yo creo que o mueve ficha o va a tener una reelección complicada o por lo menos muy disputada, ¿no?
Sí, la bajada de popularidad es tremenda, por debajo de un 63% a un 55%, una persona que estaba acostumbrada desde que llegó al poder a moverse por encima del 70%, estamos hablando obviamente de índices de popularidad estratosféricos, ¿no? Comparados con los que obtienen políticos españoles o europeos en general. Pero en cualquier caso, la bajada es muy importante y de nuevo decimos en un país con una complejidad enorme como es Brasil, un país continental, que además es un país federal, en el que el gobierno dice una cosa, sus aliados, que no son del mismo partido, pero son aliados dependiendo para qué, dicen lo contrario, y aparte de eso, todas las descentralizaciones, hasta llegar a los ayuntamientos. Yo lo que creo que queda claro después de esto es que hay un descontento generalizado por muchísimas cosas y que ahora, por ejemplo, dentro de encuestas internas que hacen en las redes sociales los propios movimientos, se dice, ya hemos, esto es de esta misma noche, el Artown, ya hemos conseguido lo de los 20 céntimos, ahora, ¿a por qué vamos? Y entonces nos metemos en un mundo nuevo, en ese mundo nuevo llamado PEC 37, que es una enmienda constitucional, viene a ser, rango de ley en Brasil, que está a punto de aprobarse y en la que básicamente se blinda a cargos políticos que dejarían de ser investigados en casos de corrupción por el Ministerio Público, es decir, por la Fiscalía, y solo podrían estar investigados por la policía, cosa que no es tomada por estos grupos, evidentemente como la mayor prueba de imparcialidad.
No me extraña.
Después de todo esto, no me extraña a mí tampoco. Después de todo este tema del transporte público, vamos a empezar a escuchar, te lo digo para que te vayas familiarizando, esta cosa medio marciana, que parece un planeta del sistema solar externo al nuestro, que se llama PEC 37. Ahora la gente va a ir a intentar que se revoque o que no se vote la PEC 37. Básicamente, y hablando en claro, la gente está contra la corrupción, que sí que es algo que atañe al gobierno central y que, mueve por entero a todas las capas de la sociedad brasileña, que como digo, yo creo que en este caso sí que están indignadas, entre otras cosas, con la corrupción.
Bueno, no tanto es así que en los últimos tiempos han tenido que dimitir hasta 11 ministros del gobierno de Dilma Rousseff como consecuencia en la mayor parte de los casos de eso, de corrupción, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso en Brasil se llamó la herencia maldita. Es que a cualquiera que se le cuente esto, a lo mejor podemos pensar que estamos hablando de un país diferente al que se vende seguramente en Europa, en Brasil, que es una maravilla de país, que es un país emergente que tiene muchísimas cosas por dar, que es un país del futuro hecho presente, pero que, por ejemplo, siempre se habla de Lula como el gran dirigente mundial y que seguramente lo es, pero sin embargo en el mismo Brasil se denominó herencia maldita a los ministros que de algún modo fueron digitados por Lula o al menos recomendados para el primer gobierno de Dilma. Dilma, en cuanto vio qué pasaba con los casos de corrupción, empezó a cesarlos directamente, o ellos cesaron en su cargo, mejor dicho, los hizo dimitir. Y a partir de ahí, se han desarrollado todo este tipo de cosas que estoy seguro que no va a terminar en el día de hoy con las manifestaciones. Mañana, a pesar de la rebaja, de la no subida del transporte público, están convocados sendos actos en Sao Paulo y en Río de Janeiro, todos con letras mayúsculas, dicen los organizadores, pacífico. Luego veremos qué pasa hacia el final de la manifestación, pero en cualquier caso esto no para aquí y seguro que lo tendremos que seguir contando, ¿verdad?
Bueno, Arturo, me imagino que antes de despedirte te voy a preguntar que hoy mismo ya verás el partido entre España y Tahití, ¿no? El saco de goles que en previsión todo el mundo apunta que le vamos a meter al país oceánico, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta que me hacen todos los medios aquí en Brasil. por las cuestiones futbolísticas, yo pienso, Artaun, tú no sé cómo lo verás, pero creo que si algo tienen los jugadores españoles, aparte de ser unos magníficos futbolistas, es que son buenas personas, entiendo yo, que levantarán el pie si ven que en el minuto 40 pues están a punto de llegar a los dos dígitos, ¿no? Sí. Yo me quedo con las palabras del capitán de Tahití, que dice que si consigue meter un gol, le pidió al seleccionador que lo cambie porque habrá llegado a la cumbre de su carrera. Y yo también diría lo mismo, fíjate.
Y que le hagan una estatua de mármol en su país según llegue. Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Brasil. Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ti, Lartán. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Lartán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Muy duras han sido las últimas horas para varios municipios del Valle de Arán, donde centenares de vecinos han sido evacuados a causa de las inundaciones y las fuertes riadas. Uno de esos municipios afectados es Bososte, en Lérida.
Sí, el desbordamiento del río Garona les ha dejado incomunicados, sin electricidad y sin alimento. Así nos lo cuenta su alcalde, Francisco Rodríguez.
Hemos pasado, además hemos quedado prácticamente de una forma u otra aislados. El curso del río Garona se ha comido la carretera y he tenido que pedir a los bomberos que a través de un dispositivo de ellos nos aportasen, digamos, algo que es esencial, el pan, para poder mantener el pueblo, ya que también nos hemos quedado sin luz. El problema principal y más temible, que a 16 kilómetros está Viella y no se podía acceder en caso de una urgencia.
Lo importante es que la situación en Bosot se ha estabilizado y el río ha comenzado a descender ya, aunque eso sí, los efectivos de emergencia permanecen en la localidad.
Ha bajado aquella agresividad del río Garona que tuvimos ayer, parece que se ha normalizado, aunque persiste, digamos, aquel temor a que pudiera seguir lloviendo, porque hoy mismo, este día, hemos estado pendientes y hemos tenido algún conato de que empezaba a llover, pero se mantiene todavía aquel dispositivo de que puede volver otra vez, digamos, la inundabilidad.
Francisco nos ha contado cómo le sorprendió y también le ha emocionado la reacción de sus vecinos, que comenzaron a limpiar de escombros el pueblo sin que nadie les indicase nada.
El agua que había cruzado todo el pueblo había levantado, voy a decir, baldosas de lo que es el paseo, pero mi sorpresa ha sido de ver esta gente que estaba mirando aquello, sin explicármelo, han comenzado a limpiar aceras, a limpiar el paseo, quitando ramajes, quitando de todo, han empezado a trabajar y a limpiar el pueblo. Voy a decir que desde las 8 aproximadamente hasta las 8:30 de la noche aproximadamente.
Si a tus hijos se les dan malas matemáticas, la física o te estás volviendo a sacar el bachillerato y te cuestan estas asignaturas, puede que el ingeniero David Calle consiga echarte una mano.
Y es que David tiene un canal llamado Unicos, donde te explica de manera sencilla y práctica todo tipo de ejercicios de secundaria y de bachillerato.
Cosa de 10 años empecé a dar clases en mi propia academia y durante todos esos años pues fui acumulando cierta experiencia y dándome cuenta de que los chavales muchas veces lo que necesitaban no era ayuda en una academia o en el instituto, sino cuando estaban en casa por la noche estudiando o un fin de semana, y ahí nadie les podía ayudar. Y finalmente me decidí a empezar a colgar vídeos, con la esperanza de que lo vieran solo mis chavales de la academia. Y lo que empezó siendo algo solidario, algo por ayudar a 20 chavales, pues al final se ha terminado convirtiendo en esto. Empecé a recibir comentarios de todo el mundo, peticiones de nuevos vídeos, cada vez más, y se ha terminado convirtiendo en mi vida.
Pues ya ha subido cientos de vídeos didácticos y su canal tiene unos 100.000 suscriptores entre estudiantes y profesionales de todo el mundo.
Todos los días te llega un comentario, además con muchísimo cariño a todos: gracias, profe, hemos aprobado, o incluso he suspendido, pero he visto que no es imposible. Eso también me llega bastante. Muchos comentarios de gente mayor, mayores de 20 años, que ya no son chavales, que retoman sus estudios y que tienen que recordar. Les es mucho más complicado estudiar a una persona de 40 o 30 años porque se les han olvidado muchas cosas. Y todos ellos son muy cariñosos y te vas a la cama muy, muy contento. Es la mayor de las alegrías.
Incluso David Calle nos ha dado este consejo: si quieres que te vaya bien en las mates o en la física, estate atento en clase y si tienes alguna duda, consulta su canal Unicos.
Es cuestión de que vayan a clase y cuando tengan dudas en un tema en particular, pues entren en la web o entren en Facebook o en YouTube y busquen el tema en cuestión. Y se los vean detenidamente con un lápiz, con un papel, y traten de hacerlo incluso antes de que yo lo resuelva. Y cuando no están grabados, me los pueden pedir. Yo intento grabar siempre todo lo que no está ya hecho y me pueden preguntar dudas y las respondo personalmente uno a uno por escrito. Así que es muy difícil que se pierdan. Lo que tienen que hacer es trabajar duro. Y seguro que se puede, ¿eh?
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que comience la mañana y ya está aquí Sixto Naranjo para adelantarnos los contenidos principales del programa. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Vamos a hablar de ese vuelco en el caso Blesa en un auto muy duro contra el juez Silva. La Audiencia Nacional ha acusado a este juez de querer abrir una causa general en busca de los responsables de la crisis e incluso abre la posibilidad de que Miguel Blesa, el expresidente de Bankia, pueda salir de la cárcel. Y este miércoles por fin ha comparecido Cristóbal Montoro para explicar ese enredo de las fincas de la Santa Cristina. Lo ha hecho para pedir perdón a la familia real y el ministro de Hacienda también ha admitido que hubo un error administrativo en todo este tema. La cita política de este jueves va a ser la reunión en Moncloa esta tarde entre el presidente Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba tras ese acuerdo alcanzado entre gobierno y PSOE de cara al próximo Consejo Europeo. Pero antes, Rajoy presentaba este miércoles la tan esperada ley para la reforma de las administraciones públicas. Vamos a conocer en la mañana cómo se quiere ahorrar el gobierno 8.000 millones de euros con esta reforma. Y otra de las citas del día va a ser la comparecencia de Artur Mas en el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones por esa supuesta financiación irregular de Convergència i Unió. En el caso Palau, la Fiscalía acusa al partido de Artur Mas de cobrar más de 6 millones de euros. Y el Fondo Monetario Internacional, en lo económico, nos ha pedido una nueva reforma laboral con sueldos más bajos y despidos más baratos. La verdad es que ya van unas cuantas. Desde el Gobierno, sin embargo, se ha respondido al Fondo Monetario Internacional que la reforma laboral ya está hecha y de momento no se va a hacer más en reformas. Y vamos a abordar el caso Bretón. Vamos a repasar la jornada del día de ayer con esta declaración de Ruth Ortiz, la madre de los pequeños, son Ruth y José. Sí. Vamos a escuchar cómo contaba que el acusado José Bretón le comunicó la desaparición de sus hijos. Y hoy va a visitar el estudio de la mañana Toni Cantó, diputado de UPyD en el Congreso de los Diputados. Y va a ser a partir de las 9 de la mañana. Abriremos tiempo de análisis a partir un poquito antes, a las 8:30, hoy con Josep Antic, el director del diario La Vanguardia, con Esther Palomera y Edurne Uriarte. Y sin olvidar
la triple cita
que tenemos todos los días con el humor de los celebrities y Javier Valero.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Ingeniería 03013, que es su nombre, al menos en el correo electrónico que nos ha escrito a la noche @cope.es, y nos dice: buenas noches, chicos, me gustaría, si fuera posible, que me pusierais la canción de las 5:30. El título es No digas nada y el grupo es Cali y el Dandy. Refleja con exactitud la historia de amor que estoy viviendo en la actualidad y se la dedico a Shani, alguien muy muy especial. Gracias por tener en cuenta la petición y un fuerte abrazo, Manuel. Pues otro para ti, Manuel, ahí va tu canción.
No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche, dormido, me des la oportunidad. Llevas 3 meses por la noche haciéndome lo mismo. Suena mi puerta y estás tú, mi espejismo. Por dentro grito, grito de la emoción. Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón. Pregunto qué te pasa, por qué lloras, por qué estás tan rara. Y aunque tú no me hablas, me conformo al ver tu cara. Quiero sentir tu mano y no puedo moverme. ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo, siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. Te desvaneces con el sol, no eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana. No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte
perdí en mis manos, fue mi culpa y ahora sufro solo, no entiendo a la vida. La vida me prometió estar contigo y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo. Por las noches en mis sueños puedo verte, dormido vivo al fin un cuento de hadas que aunque falso es suficiente. No me importa cuánto duela despertarme, igual me duele todo y cada segundo del día estás presente. Me acuerdo de todo, la noche perfecta y en mi carro te miré a los ojos, sonreíste, por fin te cogí la mano. Llevo más de un millón de recuerdos juntos y me cega. Yo te amo, amiga, tanto que me quema. Yo no quiero despertarme, la vida sin vida no tiene sentido. Prefiero vivir de noche y sentir que tú no te has ido. Soñando voy a tenerte hasta que se acabe mi vida. Prefiero morir soñando que vivir con tu partida.
No digas nada, por favor.
Suena No digas nada, de Cali y el Dandy. Nos la pedía Ingeniería 03013 a través del email, que es una de las cuatro formas que tienes para pedirnos la canción con la que quieres comenzar el día. El correo electrónico, lanoche@cope.es, el teléfono, el gratuito, el 950-6006. Y las redes sociales ambas, tanto Twitter como Facebook, en las dos nos puedes encontrar como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y ya está por aquí de Weatherman, el hombre del tiempo, David García, que viene a actualizarnos el tiempo y el tráfico. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, a estas horas está lloviendo en Cantabria, en el País Vasco, en Navarra y La Rioja. Las temperaturas son frescas en el norte, en torno a los 10 grados, y tienes la noche más agradable en el sur, en el Mediterráneo o en las Islas Canarias, donde los termómetros rozan los 20 grados. Para este miércoles ten cuidado si vas a estar en Asturias, Cantabria y País Vasco, donde van a soplar fuertes vientos, sobre todo en las costas. Tendrás que sacar el paraguas o el chubasquero si estás en las comunidades del Cantábrico, ya que se espera que vaya a llover en algún momento del día. Y también podrían caer algunas gotas en Aragón y la Comunidad Valenciana. El día va a ser soleado en el centro y en el sur del país y van a subir las temperaturas, que van a estar entre los 20 y los 25 grados, con máximas cercanas a los 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y Andalucía.
¿Y el estado de las carreteras?
Ten precaución si pasas por la A4 en la localidad de Carmona, en la provincia de Sevilla, donde un accidente está congestionando la circulación. Cuidado también con otro accidente en la A5 en el municipio cacereño de Jaraicejo, que también está dando problemas en el tráfico. Por su parte, las obras causan pequeñas retenciones en la AP1 en la localidad guipuzcoana de Vergara, en la A4 en las proximidades de Córdoba y también en la A92 en la población sevillana de Alcalá de Guadaira.
Pues ha sido visto y no visto la presencia de Barack Obama en Berlín, con la reunión con Angela Merkel fundamentalmente como eje principal de esta visita que ha durado 29 horas. Para hablarnos de ello tenemos a nuestra corresponsal en Berlín, a Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días, Artaun. Aquí estamos recuperándonos de la visita.
Sí, ¿no? Oye, por cierto, para aquellos que todavía pensaban que Angela Merkel pues podía doblar el espinazo ante Barack Obama, tienen que saber que hoy, tanto pública como privadamente, le ha tirado de las orejas a la hora de, bueno, hacer referencia al programa de espionaje informático americano, ¿no?
Sí, sí, le ha reprochado abiertamente en la rueda de prensa después de la reunión bilateral. En esa reunión bilateral, pues es evidente que también hablaron del asunto y que Merkel fue muy crítica con todo este programa PRISM de espionaje a través de Internet. Pero en la rueda de prensa, también en público, le reprochó la falta de proporcionalidad de este sistema de espionaje. Merkel le dijo que además que tenía que seguir trabajando, hablaba en primera del plural, primera persona del plural, pero sí, se lo estaba diciendo directamente a Obama, que hay que seguir trabajando en el equilibrio entre seguridad y libertad, ¿no? Que todos queremos sentirnos seguros, pero que necesitamos también sentir que se respetan nuestras libertades individuales. La verdad es que Obama ahí salió al quite, defendió el programa, recordó que al menos más de 50 operaciones terroristas han sido detectadas gracias a las informaciones que han salido de ese programa, y recordó no solo en Estados Unidos, también en Alemania. y él, bueno, pues este era el argumento que ponía sobre la mesa. Dijo, hemos salvado vidas con este programa y hemos salvado vidas alemanas también. Pero hay que decir también que se cuadró y que inmediatamente dijo que sí, que en cuanto llegue a Washington de vuelta va a hablar con la CIA, sobre todo para ver qué parte se puede publicar de toda esa información que se ha recogido para dar la mayor transparencia posible a lo que ha sido ese programa. Ya está claro que no va, se va a desclasificar todo el material, pero al menos una parte sí que ha prometido que será público.
La verdad es que dentro de lo informativo y sobre todo de lo político, no es habitual, echando la vista atrás, que un líder europeo o un líder occidental le dé a la cartilla al presidente de los Estados Unidos y este y que este públicamente diga que sí, que se apunta a los deberes y que en cuanto llegue a casa se va a poner manos a la obra.
Bueno, como si no conocieras a Merkel, esto lo hace una y otra vez. Ahora, también hay que decir que después en ese discurso que pretendía ser histórico que dio Obama en la Puerta de Brandenburgo, pues que Obama también le leyó la cartilla a Merkel. Le pidió el fin de las políticas de austeridad, mencionó a Atenas y a Madrid, que es todo un detalle en estas circunstancias, sí, que nos mencione Obama delante de Merkel, que sirva de defensa. Vino a decir que bueno, recordaba el plan Marshall en Europa, todo lo que hizo en Alemania. Y ha venido a decir que el derecho a un empleo forma parte de la dignidad de las personas y que igual que Berlín es una ciudad emblema de la lucha por las libertades individuales en muchos otros sentidos, sí, también debería de ser una ciudad emblema de lucha por el derecho al trabajo. Y bueno, una frase suya, por ejemplo, que a mí me impactaba es, decía, podremos presumir de un nivel de vida envidiable, pero mientras haya miles de personas que no acceden al empleo, no podremos decir que somos prósperos de verdad.
Ya. En cualquier caso, también quería que nos hicieras un esbozo, ¿no?, de cómo ha sido la jornada a nivel popular o cómo ha repercutido un hombre tan mediático como es Barack Obama en el día de Berlín, en el día de hoy en Berlín, ¿no?
Bueno, pues ha quedado en evidencia que aquella pasión de 2008 por Obama y aquellas 200.000 personas han quedado reducidas a un acto bastante protocolario. Y te diría que un acto un poco frío si no fuera porque estaban cayendo 40 grados en el centro de Berlín.
¿40 grados? 40 grados,
absolutamente insoportable. Todo el escenario había sido planificado al aire libre y al sol sin una sola mísera sombra, porque aquí esas cosas no suelen hacer falta, la verdad. Es muy difícil que en Berlín haga falta una cubierta por la sombra y no por la lluvia. Pues como se preveía, había buen tiempo, no había cubierta. Y aquello ha sido un infierno. Había 4.000 invitados,
sí,
y los sanitarios, las furgonetas y ambulancias que hay en los laterales, pues para, por si acaso alguien los necesita, han atendido 103 lipotimias durante horas de esperando el discurso de Obama y posteriormente hasta que salieron, ¿no?
Y en España, o sea, con Rebequita y con paraguas.
¿Qué me dices? No, pues aquí ha sido jornada de mucho calor, sí. Eso ha condicionado un poco el acto, incluso Obama ha tenido que quitarse la chaqueta y remangarse y cambiar todo el protocolo porque era absolutamente insoportable. Y bueno, pues aparte de eso ha sido un acto, pues eso, protocolario, se acudía con invitación, muy correcto. Sí es cierto que los analistas alemanes en relaciones exteriores dicen que Obama ha sabido encontrar un tono muy correcto y muy exacto a lo que necesitaba en este momento las relaciones bilaterales. Uh-huh. Pero bueno, ya no es aquella pasión y Yes, we can, que escuchábamos en 2008.
En fin, que este ha sido el fugaz paso de Barack Obama. 29 horas en Berlín y vuelta para su casa, como él mismo decía, a hacer los deberes con la CIA y lo que tenga que resultar de esa charla con Angela Merkel. Rosalía, corresponsal de COPE en Berlín, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Papeles que me diste antes de ayer.
La canción te suena, ¿no? Pero la versión seguro que no. Son Maldita Nerea cantando su El secreto de las tortugas con instrumentos de juguete. Save the Children ha contado con la colaboración de hasta 50 artistas para su nueva campaña enfocada a luchar contra la mortalidad de los niños menores de 5 años en el mundo. Los vídeos y cómo colaborar con Save the Children los tienes en la web www.toysessions.es. Verás a Alejandro Sanz, Revolver, Vetusta Morla, Melendi, Rulo y la Contrabanda, la Musicalité y así hasta 50 cantantes y grupos.
Aquí
aquí no para de llover.
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un niño mexicano de 10 años con el coeficiente de Einstein fichado por Harvard, Elena.
Pues sí, además está aprendiendo chino, mandarín y francés, pero por su cuenta.
¿Ah, sí?
En Artown, y fíjate lo que va a estudiar en Harvard. Ingeniería física cuántica.
Ah, muy bien.
O sea, ¿qué te parece?
Bien sencillito.
Facilito, ¿no? Sí. Bueno, este chavalín se llama Luis Roberto Ramírez, como tú dices, es mexicano, tiene un cociente intelectual de entre 152 y 160. Aprendió inglés con solo 5 añitos y su sueño, ya lo he dicho, es crear su propia empresa.
Pues que le vaya muy bien, la verdad. El secretario de Tesoro de Estados Unidos cambia su firma en los billetes de dólares que ya que la otra era de chiste, David.
Sí, mira, el Tesoro estadounidense desveló un billete de dólar en el que figura la nueva firma del secretario de la institución, Jack Lew, en cuya anterior rúbrica había provocado toda una serie de bromas. Y es que era como una serie de garabatos que no se podían entender qué es lo que estaba poniendo. El propio presidente, Barack Obama, había ironizado sobre la firma del secretario del Tesoro cuando el pasado mes de enero empezó ya a sonar para el cargo. Y él dijo, Jack me aseguró que haría esfuerzos para que al menos una letra de su firma sea legible, con el objetivo de no devaluar nuestra moneda. Eso es lo que dijo el propio Obama. Y es que la firma de Liu, que para muchos se parece a un muelle y para otros a un cable de teléfono, había sido objeto de burlas en las redes sociales. La nueva versión es mucho más convencional y en ella se distinguen las iniciales del responsable político. Y es que la firma del secretario del Tesoro de Estados Unidos figura en los billetes desde 1914.
La verdad es que la firma, más que una firma, parece que lo hizo, estaba probando el bolígrafo, si pintaba o no.
Sí,
¿no?
Sí, es cierto, un borrón de estos que se echan para probar, cierto. Es.
Singular y austero sistema para llamar a las enfermeras en un hospital de Castellón, Mónica.
Pues sí, totalmente. Los pacientes de la unidad de cirugía del Hospital General de Castellón usan botes para muestras de orina con clips dentro a modo de sonajeros. El motivo es que el sistema de los timbres de urgencias de las habitaciones lleva casi un mes averiado y aseguran que el retraso en la reparación se debe al impago de la Generalitat con la empresa encargada del sistema. Pues no es la primera vez que un hospital recurre a un sistema similar. En 2011, la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia utilizaron estos mismos botes de orina rellenos con otros materiales sanitarios ante la falta de timbres. Como este método ahora ha trascendido a los medios, han decidido retirar los sonajeros de las habitaciones y en el Hospital General de Castellón, hasta que llegue el arreglo de la avería, los familiares deben avisar de forma verbal al personal sanitario.
¿Qué cosas? El Papa deja subir a su papamóvil a un joven hincha de Messi, Paco.
Sí, señor. El Papa Francisco, que como sabes es un gran aficionado al fútbol, sí, dejó subir este miércoles a su papamóvil a un joven deficiente psíquico e hincha de nuestro jugador del Barça, Lionel Leo Messi, durante el largo recorrido que efectuó al término de la audiencia en la Plaza de San Pedro. Este adolescente, que vestía una camiseta de la selección de fútbol argentina, que es azul y blanca, con el número 10 y el nombre de Messi, recibió un cariñoso saludo del Papa, tras lo cual le pidió al pontífice que lo dejara subir en su automóvil descapotable. Con su habitual sencillez, el Papa lo invitó a subir a su vehículo, por lo que el joven aprovechó para sentarse en la silla pontificia, la cual hizo girar sobre ella misma, suscitando aplausos divertidos de la muchedumbre que asistía a esta audiencia papal al aire libre y también, como en Berlín, bajo un sol bochornoso.
Podemos decir que es la primera persona que ha hecho dedo en el papamóvil.
Sí, ¿eh? Bueno, el dedo.
Se ha subido directamente ¿no?
¿No?
Vamos ya con el deporte. Santi Duque, muy buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días.
¿Qué cuentas?
Bueno, la victoria del Real Madrid en la final del quinto y definitivo partido de la Liga Endesa de baloncesto. Hubo emoción, hombre. El resultado lo ves y dice 79-71. Parece que el Madrid ganó tranquilamente. Bueno, ya sabes que en una final no se gana nunca tranquilamente. Empezó muy bien el Real Madrid. Luego llegó el Barça incluso a ponerse uno por encima, pero el arreón del equipo blanco ya en los instantes finales no lo aguantó el Barça. Un Barça que ha llegado muy mermado, con bajas muy importantes. Sí. Y muy cansado físicamente. La verdad es que ha disputado prácticamente todo como en el Real Madrid y al final pues el mayor físico y el mayor acierto de los blancos se ha impuesto en esta gran final. Felipe Reyes, fíjate, lo dijo Rubén Parra al principio y nos lo tomamos un poco a guasa, ¿no? Sí. Dijo, va a ser el MVP de la final. Bueno, pues ha sido el MVP de la final y es la primera vez en la historia de la CB que un no titular, un suplente, consigue el galardón.
Cierto.
La verdad es que impresionante lo de Felipe con 33 años, el pedazo de final que se ha marcado.
Sí, señor.
Mirotic se lo dedicó a la afición y Víctor Sada dijo al término del partido en el micrófono de de Albert Díez, de nuestro compañero de COPE, que el Madrid es justo campeón de esta liga. Así que, bueno, pues felicidades a los blancos que consiguen su título número 31, después de la decepción tanto de Madrid como de Barça de no haber podido ganar esa Final Four que arrebató Olympiacos. Hoy en fútbol juega España en la Copa Confederaciones, segunda jornada, 9 de la noche, nos medimos a Tahití, en Río de Janeiro. Bueno, Tahití ya sabes que es un equipo semi-amateur, que Nigeria le metió 1-6, sí. Que en Tahití celebraron muchísimo el único gol que metieron, y que el objetivo hoy es marcarle un gol a España. Dicen que sería algo estratosférico.
Hablábamos ahora con nuestro corresponsal en directo, con Arturo Lezcano, el corresponsal de Brasil, que además está allí en Fortaleza, y yo creo que apelaba un poco pues a la bondad de los jugadores españoles de levantar el pie antes de que le metiéramos 10, ¿no?
Sí, vamos a ver, porque España también tiene ahí la cosilla de superar los 12 que le metimos a Malta, ¿no? Sí, así que bueno, fíjate que esa es la mayor atracción del día de hoy, y luego ver el 11 que sacará del Bosque, que en principio rotará hasta 10 jugadores y que solo mantendrá a Sergio Ramos en el equipo.
Que ya podría jugar Reina, ¿no? De portero.
Sí, ya dijo ayer que iba a rotar a los porteros y que hay que respetar a Valdés y a Reina. Uh-huh. Ya sabes que tiene una papeleta ahí bastante dura con lo de Iker. Vaya partidazo ayer, el Italia 4, Japón 3. Sí. Ganó Italia al final y se va a pelear la primera plaza de grupo con Brasil. Volvió a ganar Brasil 2-0 a México y volvió a marcar Neymar, otra vez de volea. La verdad es que el chaval está poniendo los dientes largos al Barcelona porque está haciendo un buen torneo.
Ojo, y mejor que el gol, la jugada del segundo gol, cómo se va de dos defensas y el pase a Joao Alves es impresionante.
Está impresionante. Asistiendo también, la verdad es que está haciendo un buen campeonato. Además, el Almería coge ventaja en la pelea por subir a primera división. En ese último billete que queda para el ascenso, le ganó 0-1 al Girona. Y el sábado, la vuelta, hombre, tiene bastante ventaja el Almería, veremos qué es lo que ocurre. Puyol fue operado en el día de ayer, en principio podrá empezar la temporada sin problemas, le quitaron un quiste en la rodilla, ya tiene 34 años y estas cosas se empiezan a preocupar, pero ayer
quiste de Baker, ¿no?
Sí, por acumulación del líquido sinovial. Ayer dijo el doctor Pruna que no va a haber problema para que empiece la temporada.
A ver si es verdad.
Olazaba, el premio Príncipe de Asturias del deporte, se impuso a David Cala, a Gómez Noya, a Teresa Perales y a la regata Oxford-Cambridge, y además dijo que Seve le había aventurado el día que ganó Seve que él podría ganarlo alguna vez, así que el recuerdo también para Severino Ballesteros.
Por supuesto que sí, gracias Santi.
A vosotros, buen día.
Los últimos minutos para ti, para los mensajes que nos habéis estado enviando. Hoy hablando de las ocurrencias que tenemos cuando éramos pequeños. Dice Ricardo desde Bilbao, tenía 7 u 8 años y en una reunión con, bueno, pues compañeros de trabajo, con mis padres, sus maridos, sus mujeres, etcétera, me hice una pequeña herida y, bueno, le estuve pidiendo a mi madre una tirita, nadie tenía tirita, y acabé en el baño de señoras. Metí 5 pesetas que mi madre me había dejado para que la dejara en paz, y salió una venda corta y muy gruesa. Fui corriendo a la mesa con todos los compañeros de mi madre gritando, ¡mamá, tengo una venda! Mi madre, de repente, toda roja, todo el mundo mirando, dice, me había colocado en el dedo una compresa.
Benditos niños que nos han hecho reír hoy.
Y dice Ana, dando clase, se puse una prueba a mis alumnos, una manzana, una fresa y una silla, y les pregunté, ¿qué es lo que no se come? Y una de ellas me respondió, la manzana. Y cuando le pregunté, me dijo, ¿tú qué pasa, que no has leído Blancanieves?
¡Qué bueno! Pues sigue la cadena COPE y te dejamos ya con la mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.